Misterios en el octógono.
La Navidad es un periodo en el que todos son buenos deseos y en el que proliferan canciones piadosas en forma de villancicos. A esto hay que añadirle el hecho de que hay historias que ya han pasado a ser parte de la tradición, como pudiera ser la de los fantasmas de la Navidad. Durante los próximos minutos te contamos de dónde viene esa fascinación por este tipo de relatos. Los cuentos de Navidad y las historias legendarias con moraleja tienen una repercusión especial en esta época del año. Pero Jesús, cuéntanos, ¿desde cuándo siente el ser humano semejante fascinación por ellas?
Bueno, pues desde que precisamente una noche tan larga como esta, en la cual se celebraban en muchísimas culturas a lo largo de los siglos, se conmemoraba pues distintas festividades que tenía que ver sobre todo con la observación del cielo. El solsticio de invierno no es ni más ni menos que el comprender que el sol está en su punto más bajo cuando sale por el horizonte, que además sale tres veces por el mismo sitio, con lo cual para aquella persona de siglos atrás en el tiempo, milenios atrás en el tiempo, era un poco como ver aquella bola que representaba a su dios, que prácticamente parecía como si se quedase inmóvil o muriese. Y como la noche era la más larga posible, había que no solamente estar pendientes de volver a resucitar al dios Sol, sino que además daba tiempo para explicar muchísimas historias. Las primeras de ellas no fueron terroríficas como las actuales, como las de los últimos siglos, sino más bien lo que hablaban eran de epopeyas sobre dioses o semidioses o algunas otras deidades que luchaban en el cielo, en esa batalla que tenían constante contra la oscuridad para intentar rescatar al dios Sol y devolverlo al cielo con todo su esplendor. Pues eran, como siempre, pues bueno, unas historietas épicas en las cuales pues aquel anciano de turno de la tribu o del pueblo que conmemoraba todas esas fechas le hablaba al resto de jóvenes para tratar de aleccionarles sobre la importancia de esas fechas, el motivo de la tradición y, por supuesto, que esa continuase, se perpetuase en el tiempo de la única forma que sabían. Porque cuando no había escritura, la única manera de perpetuar las tradiciones eran de forma oral. Más cercano en el tiempo, en siglos mucho más cercanos a nuestros tiempos, estas historias de aquellos seres legendarios de esas otras culturas distintas al cristianismo tuvieron que transformarse. Tuvieron que volverse aún más cruentas para mostrar precisamente que había espíritus contrarios al cristianismo en la noche, que eran aquellos dioses paganos, los cuales parece que salían para intentar evitar que el ser humano pues festejase el nacimiento de Jesús de Nazaret y que el cristianismo como gran religión se impusiese en el mundo entero, como era designio precisamente de ese señor que nació en estas fechas. Y por lo tanto lo que había que pensar o lo que había que contar era que las historias de fantasmas, de espíritus, de espectros, de dioses antiguos venidos a menos, representados de formas diablescas, malísimas, pues era lo que se imponía en esas hogueras, en esas noches en las cuales pues se esperaba, se velaba el nacimiento de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, esos cuentos oscuros hay que comprenderlos hoy en día como con tres factores fundamentales. El primero era necesario para el cristianismo para adoctrinar el hecho de olvidar aquellas historias pasadas y, por lo tanto, la visión que se le daba era totalmente negativa. La segunda, obviamente, hacía falta que esa tradición quedase muy arraigada en el ser humano. ¿Y qué mejor que una noche en la cual iban a estar despiertos por velar en estas fechas para que se contasen esas historias y quedasen muy grabadas en el arraigo popular? Y en tercer lugar, que el ser humano siempre ha tenido una predilección por contar historias de miedo durante las noches más que durante el día. Y por lo tanto, pues también nos puede servir esto para ilustrar esa razón por la cual nos fascinan las historias de miedo y más en una noche tan larga como la de Navidad.
Es evidente que tuvo que surgir de un primer relato, un primer fantasma de Navidad. ¿Se sabe dónde comienza este recorrido espectral por estas obras literarias que podrían ser consideradas diferentes?
Hemos buceado, hemos buscado a ver cuál fue el primer relato ahí que nos encontramos de, de Fantasmas de la Navidad, porque la verdad es que la estética de este tipo de historias llama muchísimo la atención. Es más, ¿cuántas veces se han reversionado diferentes películas que hablan precisamente? No son relatos de terror, sino relatos que tienen una moraleja, que tienen una especie de enseñanza implícita, ¿verdad? Una cosa es el terror y otra cosa son este tipo de fantasmas, ¿verdad? Que lo que te van a dejar es ese pozo de saber o esa lección. Bueno, pues los fantasmas siempre se ha asociado a una época del año. Cuando nos hablan de fantasmas, ¿a dónde se nos va la cabeza? Una casa abandonada y frío.
Sí. Es algo y de noche.
Y de noche también. Claro, claro.
La noche buena.
Claro, por ejemplo. Por ejemplo, es que nos encontramos porque, bueno, todavía el frío es normal, porque cuando se entra en una investigación paranormal, y lo hemos contado aquí, uno de los fenómenos que más se vive es el fenómeno de la termogénesis. Ese fenómeno por el cual baja la temperatura al suelo y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí nos encontramos que empiezan todas suertes de fenómenos extraños, de fenómenos que podíamos calificar de inexplicables, con lo cual el frío, los fenómenos paranormales, los fantasmas siempre han estado relacionados y por supuesto, por ende, el que la estación del invierno, claro, claro, que es la que trae precisamente eso. En ese marco es donde, bueno, pues diferentes autores se han ido basando en sus obras para que, pues para recrear la atmósfera idónea de esa noche de miedo o de esa noche de enseñanza, esa noche moralizante. De esta forma, hay una historiadora que se llama Susan Owens, que escribe un libro precisamente sobre el origen del fantasma navideño, tal y como lo concibimos y tal y como lo entendemos, cuándo pudo haber surgido, y tiene un libro que se llama El fantasma, una historia cultural. Y en ella, bueno, pues cree haber encontrado la raíz, el origen del primer relato a modo de cuento navideño, de historia, de leyenda, como lo queramos llamar, por estas fechas. Es la Oda de Beowulf. Ahí nos vamos, tenemos que irnos a la Europa escandinava, ¿verdad? Al norte de Europa, cuando te va a contar una épica en la que hay un príncipe escandinavo que tiene que luchar contra un monstruo, el monstruo Grendel. El monstruo Grendel, os podéis imaginar, encarnaba todo lo malo. Era aterrador, era malvado, tenía unos dientes muy largos, se comía a los niños por los pies. Era terrible. Ay, vamos. Niño por los pies. Entonces, claro, fíjate si tenía hambre. Entonces, el monstruo.
Habrá que escuchar a José contando el cuento de esto de noche de Navidad de terror. Habrá que escucharlo también.
No suena tan bien, ¿eh? Entonces, fijaos que Grendel tiene cualidades que son fantasmales, son espectrales, son de un fantasma y se le describe como un invitado Grisma, que Grisma es en este caso no Grisma que te puede dar, sino nos estamos refiriendo al espíritu o los espíritus malvados de Escandinavia, de toda la parte centroeuropea, ¿verdad? Bueno, pues también se le calificaba como un espectro de sombra de muerte, que eso luego vino a entroncar con los relatos que tenemos de fenómenos paranormales, de visualización, no de un fantasma, sino de una sombra. Ahí mi buen amigo Álvaro Martín podría hablar mucho de lo que es precisamente esa sombra. O también figuras de niebla cambiante. Imaginaos, figuras de niebla cambiante son las típicas entidades que se deshacen, que se esfuman, que prácticamente se volatilizan, ¿verdad? Bueno, pues de todo ello habla esta autora, habla Susan Owens, que se puede encontrar en esas descripciones que se van haciendo del monstruo de Grendel en esta épica, que no he dicho el nombre, porque se, la fecha, porque se me ha olvidado, el siglo VII. Ya del siglo VII data esta primera historia de fantasma que quizás sea, quizás, la más antigua de la que se sabe.
Además, existe una tradición muy anglosajona en torno a este tipo de relato que abarca a autores de mucho peso en la literatura mundial. ¿A cuáles se podrían destacar como los más relevantes, Jesús?
Bueno, William Shakespeare fue el primero que escribió un cuento de invierno Y los británicos lo que sí han hecho muy bien es coger aquellas tradiciones que les llegó hasta sus tierras y plasmarlas para mantenerse en el recuerdo. Mientras que el resto de pueblos europeos se conformaban con reunirse en torno a la hoguera o en el calor de una vivienda y contar esas historias, más o menos cambiándola un poco el personaje o la circunstancia o incluso la moraleja, dependiendo de lo que quisiera enseñar en aquel momento, los británicos con esa, como dice José, esa flema británica, les hacía pues poner un tono de seriedad y sobre todo de solemnidad a aquellos relatos, y qué mejor hacer solemne un relato que escribirlo para que se perpetuase en el tiempo. Esto diría Shakespeare seguramente cuando escribió aquel cuento de invierno, que él decía que era una historia muy triste de invierno, con unos duendes y con una serie de personajes raros que vagaban por aquella noche. Y bueno, los duendes, porque él le dio un cariz un poco más negativo. Aquí sabemos que los duendes, depende de cómo los miremos, son buenos o malos. Depende de la persona que se los encuentre y depende también de la circunstancia en la que se encuentran los duendes. Un par de siglos después hubo una autora bastante afamada, Mary Shelley, que escribió aquella gran obra que ha trascendido hasta los días de hoy, el tiempo contemporáneo, que es Frankenstein. Ella lo situó, al parecer, en un verano húmedo en Suiza, pero la tradición popular hasta ahora mismo lo ha situado, sin saber bien cómo, en un páramo nevado de invierno. De tal manera que también aparecía Frankenstein en las noches de Navidad, de la historia de terror y de miedo, de fantasmas de las Navidades. Esto más bien es una especie como de colocación con calzador en esta fecha de Frankenstein, cuando ella a lo mejor no quería situarlo, ni mucho menos en estas mismas. Pero bueno, hay que decir que también los británicos victorianos inventaron muchas tradiciones, repito, inventaron tradiciones navideñas, que por supuesto todas ellas comenzaban con un relato de terror. Bueno, el terror británico tampoco da mucho miedo, la verdad. Es como el humor británico, ni el terror ni el humor. El humor no es gracioso y el terror no da miedo.
A mí el único verdad, que ¿no? me hace gracia es Mr. Bean.
Sí, pero porque es...
Es tan tonto que te tienes
sí,
que reír.
Porque Mr. Bean creo que es... hombre, voy a utilizar un término muy científico, que Mr. Bean es la excepción que confirma la regla. Y ahora me dirán, ahora lo va a utilizar de toda tu forma. Pues sí, me da la gana. Bueno, pues como digo, no son los relatos realmente no son muy terroríficos. Pero es cierto que para los que se estilaban en aquella época victoriana, pues oye, algo de miedo sí quedaba, sobre todo porque después no salías en un coche con las luces de la farola, sino te ibas en un carro con las luces cuando había de alguna vela o una antorcha si la tenías a mano. Y coges de noche en tu carrito y vete para tu casa con aquel tiempo fresquito británico, aquella niebla londinense que la puedes cortar con un cuchillo y untarla a la tostada de la mañana. En fin, daba miedo, daba terror aquello. Y por supuesto, inspiró todo ese ambiente a muchas historias escalofriantes. Y gran parte de la literatura que conocemos hoy en día, de terror, la debemos precisamente a este tipo de historias británicas antiguas.
La historia más popular de fantasmas en esta época es la de Charles Dickens, Cuentos de Navidad. ¿Nos recuerdas en torno a qué idea gira el argumento de este relato, José?
¿Qué cuento, qué relato? Y quien no lo ha visto alguna vez en sus muchas facetas, ¿eh? A mí me encantaba verlo en dibujos animados, en unos dibujos animados que habíamos antiguos. Que,
yo creo que lo hemos visto todo.
Yo creo que lo hemos visto todo, sí. Pero además, fijaos que el recuerdo y también la idea es que tanto Elizabeth Gaskell como Wilkie Collins publican historias ya de este género. Y bueno, venían a ser el protorrelato que Charles Dickens, evidentemente como persona que estaba muy, muy al cabo de lo que se iba escribiendo y de lo que se iba contando, pues él escribe, Charles Dickens, una novela notable que se llamaba o se titulaba Charles Christmas, de 1843. Una fábula vivida en este caso por un señor que era muy avaro, tenía el puño hormigonado porque no quería soltar dinero nunca, que era Ebenezer Scrooge, el señor Scrooge. Y bueno, se enfrentaba de agarrado que era Pilar y de avaro y el tío todo lo quería para él, trataba a la gente muy mal. Pues se fue una noche a la cama y mira tú por dónde se le empiezan a aparecer diferentes espíritus. ¡Ea!
Pero cuidado que habrá gente que no lo haya visto, lo que yo, escucha, no vaya a...
No, tú no te preocupes, no, Pilar, que yo no me voy a cargar ni el libro ni la película. Se le van apareciendo fantasmas. Fantasmas que van recordándole diferentes hechos, ¿verdad? El fantasma del pasado, del presente, del futuro. Y a partir de ahí, como si fuera una película, le va mostrando lo que es su vida, lo que puede ser. Y está muy bien porque son revelaciones que se les va haciendo en torno a su vida, en torno a la vida de los demás, la capacidad de redención que se puede tener, también la redención festiva que se le llama, que son las relacionadas con la Navidad, evidentemente. Y bueno, a Charles Dickens para siempre se le va a quedar grabado el estigma, bendito estigma muchas veces por haber logrado una obra que es universal. Es decir, eso es lo que creo que todos los escritores sueñan, con esta canción de Navidad, este cuento de Navidad o el cántico de Navidad, que es como se le llama, allá donde podamos encontrar su obra. Nombres que han trascendido cualquier época, que fue publicada, como comentaba, en el año 1843, con un mensaje muy claro, muy fuerte, una novela corta, no muy amplia. Además, es muy recomendable para que los niños lo lean, porque te habla de lo que es compartir, de lo que es el egoísmo, ¿verdad? Y eso siempre, como comentaba anteriormente, lo que te deja es una enseñanza, es una moraleja y es importante aprenderla. Y el cuento, hay que decirlo, que se escribe en época victoriana, una época en la que sí es verdad que se tenía mucha tradición y nostalgia por todo lo que eran las tradiciones más cerradas. De hecho, la propia reina Victoria fue la que impone, por ejemplo, el árbol de Navidad, o las tarjetas, por ejemplo, ¿no? Y es cuando comienzan a aparecer. Y también se pone de manifiesto en ese mismo libro una psicología del propio autor. Dickens no tuvo una infancia feliz y la novela es un reflejo de determinadas partes de su propia vida. Fíjate qué duro, ¿eh? Escribir eso, evidentemente todo camuflado, todo con diferentes figuras, pero figuras evidentemente literarias, pero que él se encargaba de irla introduciendo, como por ejemplo la simpatía hacia los niños pobres, los cuentos de hadas. Es decir, todo eso le iba gustando porque él soñaba con tener una vida mejor. Y ahí el protagonista no es la Navidad, el protagonista es el propio Ebenezer Scrooge, el cual, bueno, pues no dejaba de tener la inspiración de los sentimientos de Dickens por su padre, a quien lo quería con locura, Dickens al padre, pero también lo odiaba a muerte, porque le había dado lo mejor y lo peor. Y por eso, todo eso, fijaos qué bonito el cuento, en lo que esconde, pues independientemente, el libro es una joya, el libro es una maravilla, que no hemos hecho spoiler, pero sí conviene leerlo y leerlo entre líneas. Y uno se va a quedar maravillado con la literatura de Charles Dickens.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Cuál era el objetivo real de Dickens? ¿Asustar con esta historia? ¿O tenía otra finalidad implícita de cara a estas fiestas?
La verdad que lo primero que piensas cuando oyes Fantasmas de Navidad es un cuento de terror. En realidad tiene un poquito de terror, porque de hecho, de que su protagonista vea unos espíritus fantasmales, es como cuando nosotros vemos un fantasma en casa o en otro lugar donde estemos. Obviamente no vamos a saludarlo y a compartir con él un cigarrillo el que fume o un trocito de chocolate el que le guste, sino vamos a salir corriendo del sitio más de uno. Algunos pues intentaremos preguntarle de dónde viene, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero no, él lo que pretendía era dos cosas fundamentalmente. La primera era hacer una crítica al momento en el cual se vivía cuando Dickens escribió esta historia, una profunda depresión y una diferencia social en cuanto a la economía importante, donde él criticaba precisamente a aquellas personas que, teniendo una situación pudiente, no daban, no ofrecían ayuda a aquellas personas que les hacía falta en aquel momento, sino todo lo contrario, una explotación cuando se podía de los trabajadores a cambio de cuando les venía bien cobrar un poquito de dinero e intentar llevarse algo de comer a casa. Y era representado todo eso, ese capitalismo acérrimo de aquella época, cerrado, extremo, casi a niveles de los esclavos antiguos, es lo que él pretendía criticar con esta obra. Pero además de eso, tenemos una serie de lecturas como decía José Manuel, entre líneas, que además son la segunda parte de lo que él pretendía, dar unas pinceladas sobre un simbolismo claro en torno a ese libro. Scrooge representaba el invierno, por ese corazón frío.
El frío del que hablábamos antes.
Y el resto de los fantasmas, la primavera, el verano y el otoño. De tal manera que él cerraba el círculo comenzando por el invierno frío para terminar con un otoño en el cual no era una decadencia, sino era el final de una lección bien aprendida para este tipo de personajes, si es que la aprendía al final. La obra ha sido llevada al cine, al teatro, ha sido transformada en un montón de formas distintas. Yo recuerdo incluso películas de Hollywood como Los fantasmas atacan al jefe. Es una aberración.
¡Oh, qué mala!
Es una aberración. Pero oye, ahí está, ¿no? Como guión de cine en el cual intentaba darse una especie de mortal y medio invertido para trasladar esos fantasmas a un señor que era un productor de televisión, pues igual que Scrooge, un poco así, ¿no? Y también a obras de teatro en las cuales se ha representado incluso en musicales y en obras de ballet. Algo que, hombre, representar el cuento de Navidad en un ballet, yo no lo he visto, pero sería difícil de ver, por supuesto, porque habría que ver cómo se transforman algunos de los espíritus en forma de baile, cómo realizan esa exposición para transmitir a aquella persona que lo ve el verdadero espíritu de aquella obra.
José, vamos a seguir repasando historias y relatos aterradores conectados con la Navidad y destacamos a Montague Road James, un erudito medieval que publicó Ghost Stories of an Antiquary, historias de fantasma de un anticuario, en 1904. ¿Qué nos puedes contar del autor y de su obra?
Se trataba de un señor que era todo un estudioso en tradición y mitología medieval. Aparte de ello, interesado también en este tipo de obra, porque evidentemente si no te interesa no escribes, ¿verdad? Uh-huh. Y yo os voy a ahorrar mi inglés maravilloso, que sé que estáis deseando que lo saque.
No, por favor, lo sé, José, lo sé, tío.
No, voy a deleitar. Pero escribe esa obra, escribe Historias de fantasmas de un anticuario, del año 1904. Y ahí él deja ver las sombrías formas que tiene a la hora de, en un momento dado, de imaginar esos fantasmas, porque le da un toque gótico que luego se impone. Ese toque gótico se ha relacionado mucho con los relatos de terror. Acordaos, uno de los mejores Dráculas que hubo era el Drácula gótico.
Correcto.
¿El Drácula de quién? De Klaus Kinski. Es decir,
se me da la cabeza un Drácula un poco más moderno que se intentó pintar de gótico pero que tenía dos portugueses. En fin, continúa.
Bueno, Klaus Kinski, el Drácula gótico, que extraordinario, ¿no? Y que creo que era Herzog, el director era Herzog, muy bueno. Pero sí es verdad que tenía hilo gótico, estaba también, él se centraba mucho en los eruditos, pero eruditos así judíos, de tipo huraño, ¿verdad? Que era evidentemente el estereotipo, la mala imagen que le habían pintado, y también los clérigos. Estos fueron precisamente los clérigos los que descubren textos u objetos antiguos con terribles consecuencias sobrenaturales. Y es donde él empieza a mezclar todo con objetos de poder, que lo llamaríamos hoy día. También en los fantasmas de M.R. James nos vamos a encontrar con el típico hombre civilizado, de buenas maneras, que de alguna forma, no le inquieta nada más allá de sus propias preocupaciones diarias. Es decir, es un libro que es muy actual en esta sociedad nuestra, que se está orientado siempre a lo inmediato y ya está. Bueno, y ahí también es donde se pone de manifiesto el miedo o lo irracional a todo lo que eran pues las bestias, todo lo que era los fantasmas, todo lo que es el mito también de los aparecidos, de las apariciones, del espectro desventurado, este típico espectro, el pobrecillo, tipo fantasma de Canterbury, que se aparece ahí por los rincones, casi que te da pena verlo y todo, ¿no? En vez de darte miedo. Pero que mueven, bueno, que se mueven de alguna forma que también inspira el terror, porque a veces gruñen, a veces aúllan, a veces se comportan de una forma bestial, casi imperceptible, perturban a la persona como si fuera un poltergeist, como si fuera algo extraño, ¿verdad?, moviéndose entre las sombras. Y aunque no se aleja del cuento gótico, sí es verdad que se encuentra con esa trascendencia que está casi entre el cuento moralizante y el cuento de terror. Y bueno, no nos puede engañar la presencia de esos seres fantasmales para que también le dé una pincelada de humor, más de humor, de ironía. Claro que la ironía del siglo XIX también hay que entenderla, ¿no? Es un tanto irónico, pero que el autor se permite precisamente esos toques irónicos, ¿para qué? Para descargar el ambiente. Y daos cuenta, esto lo hacía a través de un medio tan bonito como un libro. Porque antiguamente no hacía falta una tele para una película, ¿no? Para meterse, sino que leías un libro y el objetivo del libro era crearte miedo. No estaba tanto en preocuparte de la métrica, del libro, del nudo, del
sino enlace, de las sensaciones que...
Se escribía página a página con la intención de darte miedo. Ya la estructura interna del libro les daba igual. Y la cosa es que lo lograban. Esa pureza también se ha perdido.
¿Cuáles son algunas de estas historias que podemos encontrar dentro de ese libro tan curioso y aterrador?
Claro, de hecho decía José, no se preocupaban tanto del nudo desenlace. Claro que no, porque este libro era una especie como de biblia de relatos. O sea, un montón de libros dentro de un libro. Y de hecho nos podemos encontrar, por ejemplo, una historia escolar que habla de dos personas maduras que pues tenían esas típicas historias de terror que circulaban desde su niñez, desde cuando se encontraban en el colegio. También pues la Rosaleda. Hemos hablado mucho aquí, cuando hay una obra en una casa y suceden hechos extraordinarios, es porque la obra generalmente remueve algo que hace que todo eso suceda. Pues en este caso habla de un matrimonio que pone un rosal, una Rosaleda grande, encima de un cenador, y cómo aquella maniobra le sale un poquitín, pues bueno, el tiro por la culata. Después el Tratado Midot, que es una disputa por una herencia maldita, la cual también tiene historia de fantasmas y finales truculentos. El maleficio de las runas. Bueno, un libro de alquimia, una crítica mal encajada y un señor que se le va un poquito la mano con esto de la magia y comete algún que otro error. El cercado de Martín. Bueno, pues un juicio en el cual da a sacar una siniestra historia sobre un cercado que a lo mejor no está solamente hecho de madera, sino algún otro tipo de material un poquito más biológico. El señor Hambrins y su herencia, también otra vez las herencias aquí como un castigo divino por no haberse respetado por parte de la familia que se queda en vida. También la residencia de Winchester, pues dos niños de 200 años que vuelven a su residencia, pero de forma espectral, sin saber que han muerto. En fin, hay una serie de historias, incluso hay una catedral de por medio. Miedo, terror en una catedral, en el cual pues unas reformas, volvemos a lo mismo, las reformas en una catedral despiertan un espíritu maligno que hace que todo termine como el Rosario de la Aurora y la catedral a medio hacer. Pero bueno, esto es para leerlo. También la historia de una desaparición que vuelve a aparecer. Imaginaos lo que sería para un asesino, hombre, casual, alguien que comete un error, mata a otra persona por error y quiere pues olvidar toda aquella escena. Y de buenas a primeras, días después, cuando estás ahí en casa, se ve aparecer a la persona que ha matado accidentalmente en las puertas de tu casa para hablar contigo. Pues imaginaos lo que sigue después con ese relato. También pues el hombre que vivía junto al cementerio, ya para ir terminando, pues un señor que se dedicaba a enterrar personas, pero que en algunos casos las personas que enterraba no se aseguraba que estaban muertas del todo. Y lo que le podría pasar después cuando estos cadáveres ya visitaban al enterrador diciendo, ¿por qué no abriste la tumba que yo no estaba yo tan muerto como tú pensabas? En fin, como vemos en este libro, una serie de relatos que son, eso sí, evocaciones escritas de cuentos de muy atrás en el tiempo, transformados y colocados de tal manera que no tienen un sentido en el libro completo, sino que te puedes ir a cualquiera de ellos, leerlos por separado.
Historias independientes.
Y una especie como de cuentos desde la cripta, pero en libro. Algo fantástico.
Bueno, parece ser que James usó el dispositivo de encuadre de un grupo de amigos que contaban historias alrededor del fuego. En la introducción de Historias de Fantasma, dice que escribió estos relatos a intervalos largos y que la mayoría de ellos fueron leídos a pacientes generalmente en las temporadas de Navidad. ¿Qué otros datos curiosos tiene este libro, José?
Bueno, pues fíjate, se hace una especial mención al número 13. Los ingleses no son supersticiosos en cuanto al 13, sino en cuanto al 15, al 15 o al 17. Es curioso.
Y el viernes 13, ¿no?
El viernes 13 sí, pero el viernes 13 más, nos ha llegado más quizás por tradición estadounidense, no americana. Americana no tiene nada que ver, estadounidense, que realmente por tradición inglesa. Entonces, él cita mucho el número 13, luego hay historias de terror en escuela, que ese sería el caldo de cultivo de luego historias que nos han llegado de niños que hacen ouija en las escuelas, de fantasmas de las escuelas, ¿verdad? Bueno, pues el caldo de cultivo los encontramos ahí. Y él, al igual que le ocurre al Charles Dickens, pues sería muy imitado y permitado en el buen sentido porque se le tiene como una referencia. Es más, el propio Stephen King, estamos hablando de uno de los grandes autores en cuanto a lo que es la literatura de terror, lo cita en sus obras como un modelo de referencia. Es decir, estamos hablando de un escritor que, aunque la fama la tiene Charles Dickens en cuanto a cuentos de terror de Navidad, este quizás es mucho más importante por la capacidad que tenía en el libro, no tanto de construirte una novela, sino de ser capaz de escribirte un libro, como ha comentado Jesús, de relato relativamente corto, pero que hacían que te metieran lo suficiente en una historia como para darte ideas para mucho más. Y de esa forma, bueno, pues en las historias de fantasmas de la Navidad, él mismo habla de los ectoplasmas. Fíjate tú, el concepto ectoplasma en el año 1904. Es decir, ya hablaba de eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque recogía mucho todo lo que era la tradición espiritista. Se había documentado muchísimo sobre el espiritismo victoriano del que antes hemos hablado, que tenía influencia en su época, y él mismo lo había estudiado. De hecho, había estado incluso en sesiones espiritistas. O sea, que el tío se lo había currado una jartada. Y a partir de ahí, bueno...
Pues, y aparte que le gustaría también
aparte,
mucho.
Aparte, se tiene que contar, o sea, porque, si, claro, Tommy me pone a escribir de... José, escribe un libro de las setas del campo.
Y te tú las escribes.
Escribe. Sí, pero te lo hago sin alma, que es lo peor, ¿sabes? ¿No? Y al final eso se nota. Pero vamos, te lo escribo, es cierto. Entonces, historias de fantasmas navideños que te llevaban también a pensar, cuando lo leías y celebrabas la Navidad, si tenías una situación mala o regular en casa, tú decías, pero es que mucho peor es el que leí anoche yo, que es ese que estaba mal. Eso es como las novelas cuando te las ponen al mediodía. Te las pongan al mediodía, ¿sabéis por qué, no?
Yo
me intereso por lo que es. La ponen por una cuestión de psicología. Es la hora a la que la mayoría de las personas, además de casas y demás, se sientan a ver la televisión y ven
a
lo que te están echando.
A descansar un poco después,
claro,
de toda la mañana.
Pero si tú tienes una situación difícil en tu casa, ve todas las cosas que le pasa al desgraciadito de la novela. Y dice, yo me voy a quejar, si fíjate cómo está ese, sí, tiene es un verdad. Concepto psicológico, no es broma. No me lo...
Sí, mal de mucho, consuelo de tonto.
Consuelo,
¿no?,
de tonto de poco, ¿no? Pero ahí lo que quería ver era un poco este autor, era también buscar que la persona se reconfortara. Y eso también era importante. Hay cosas que no cambian nunca. El miedo, por ejemplo, a lo desconocido, el terror a los fantasmas, el miedo a una aparición, el deseo de seguridad, de estar seguro en tu casa. Yo estoy acostado, tapado, y ya tengo la orejita tapada con el edredón y ya el fantasma no me pica. Ese sentido de seguridad también es el que trataba de transmitir a través de estos cuentos de fantasmas M.R. James.
¿Con cuál de estas obras de fantasmas y Navidad os quedaríais? ¿Cuál sería vuestra preferida y por qué razón? A ver, tampoco tiene que ser una. Si es una, pues bien, que son dos, pues dos. O sea, que hay muchas veces que cuesta un poco, ¿no?, decantarse por una única obra.
Sí, bueno, yo sí me quedaría con una que además me impactó porque la pude ver en televisión precisamente en este día. Cuando se emitían algunas historias antiguas de la BBC londinense.
Uf.
Y había una que era, que además la vi de principio a final, fue una de las pocas veces que me quedé estupefacto mirando la televisión porque no me creía aquella historia, pero bueno, voy a intentar, si tengo tiempo, resumirla un poquito. Se trataba de una historia que iba sobre unos corazones perdidos y era la historia de un viejo huraño de nombre Abbey, que él pues estaba totalmente solo. Y por un avatar del destino, su sobrino se queda huérfano y él pues lo acoge como, bueno, como familiar que es, y se lo lleva a su casa. Estando allí en su casa, pues en unos días posteriores, durmiendo, tiene un sueño en el cual se le aparecen dos niños, un niño y una niña, que están amortajados y metidos dentro de una bañera. Cuando despierta se da cuenta que él ahí está en mitad del pasillo, que efectivamente mira la bañera de ese baño, pero no ve a nadie. Bueno, empieza a hablar con su tío sobre lo que había visto, el tío le quita un poco de hierro al asunto, y una noche ve cómo su tío está en el salón, o sea, él se va a dormir, pero unos sonidos de unos niños le despierta, Elliot despierta, y va a ver a su tío. Y cuando va allí al salón se encuentra a su tío quemando incienso, hablando unas cosas en un papel, en fin, haciendo una especie como de ritual. El tío al parecer va a dirigirse hacia él con un cuchillo y justamente cuando se va afuera a la calle para intentar pedir ayuda de noche, y cuando está en la calle él vuelve a casa para intentar entrar en el sótano y estando dentro de casa oye unos gritos fuera en la calle y un silencio. Cuando sale se encuentra a su tío que tiene el pecho abierto. Uy. Y dos niños que están con las manos como sujetándole su corazón.
¡Qué barbaridad!
A la mañana siguiente, pues, el chiquillo se queda en la habitación llorando, se hace de día, a la mañana siguiente llega la policía diciendo, bueno, pues este señor ha muerto simplemente porque lo atacó un animal.
Para que no se lean libro ya, que ya se lo cuentas tú.
No. El final, es lo que iba a decir. El final es lo que no voy a contar. Pero el final bien, os va a sorprender, porque no es lo que os esperáis.
Bueno, ya...
Bueno, mira, bien. Yo soy más clásico, Pilar. Yo me quedo con Cuentos de Navidad de Dickens, porque a mí particularmente me gusta. Lo he comentado antes, ¿no? Uno de los recuerdos que tengo de Navidad era, tú sabes, mientras que tus padres hacían de comer porque venía la familia y demás, mi padre estaba haciendo de comer desde las 3 de la tarde, cuando llegaba la hora de comer ni tenía hambre ni nada, pobre, ¿no? Y mi madre igual.
Claro.
Pero sí es verdad que yo me plantaba allí y me plantaba como una seta. Y yo empezaba a ver la tele y echaban siempre ese dibujo animado, que además era muy largo, duraba por lo menos media hora. Y empezaba yo a ver todo lo que era el cuento de Navidad. Y aunque era un relato de terror, estaba contado de una forma tan dulce y tan para niños que te metía el cuento en la cabeza. Y es uno de los recuerdos que tengo y es una de mis historias, precisamente de mis historias favoritas de la Navidad, precisamente esa obra de Charles Dickens.
Pues no sé si nuestros oyentes tienen otras historias que quieran contarnos o compartir con nosotros, pero nuestra fascinación por los cuentos de fantasmas en torno a la época navideña se remonta a miles de años, basándose en antiguas celebraciones del solsticio de invierno, durante el cual las tradiciones paganas incluían determinadas creencias. Relatar cuentos de heroísmo y seres monstruosos y sobrenaturales se convirtió en una tradición en pleno invierno, lo que originó el despliegue de cuentos oscuros para entretener en noches oscuras.